Francisco.
¡Que no es Batman!
Hola, soy Cristian Blasco. Bienvenidos a un nuevo Batman es un científico. Como ya les anticipé, hoy arrancamos la revisión de películas de Tarantino. Estamos haciendo una y una con Pixar hasta que salgan alguna película, algo para que podamos reseñar. Pero a diferencia de Pixar, hoy no voy a arrancar por la primera, sino por la que a mí más me gusta, que es Bastardos sin Gloria. Y para hablar de esta película no estoy solo, me acompaña mi amigo y cuñado directamente desde Londres, David Salvatierra. ¿Cómo estás, David?
Hola, Cristian, ¿cómo estás? Yo muy bien, acá me preparé con mi café para que hablemos nomás.
Bueno, bienvenido a un episodio de Batman es un científico. Tu café, me decís que te lo preparaste porque allá son como... Cuando estamos grabando esto ahora son las 9 y 40 de la noche acá, y allá que son como la 1 de la mañana.
Acá son las 1:40 de la mañana.
David, contale a la gente rápidamente, ¿por qué estás en Londres?
Bueno, estoy en Londres porque me vine en diciembre a hacer una capacitación en cine. Trabajo en una productora audiovisual, así que me vine a hacer una capacitación de cine. Nos vinimos con mi esposa y el coronavirus nos dejó atrapados acá en Londres. Así que, bueno, acá estamos. Y quiero confesar que a pedido propio, cuando escuché tu podcast, mientras escuchaba tu episodio anterior sobre Pixar, te escribí diciéndote quiero estar en los episodios de Tarantino.
Bien, sí, David es modesto, pero sabe mucho de cine también, y así que nada, cuando él me dijo le dije vamos de una. Además, ya como que solo le agarré la mano, pero para mí los podcasts son más divertidos de a varios, y así que bienvenido. Vamos a darle entonces, nos metemos de lleno en la película.
Gracias.
Si no la vieron, obviamente hay spoiler, así que vayan y vean la película porque es un peliculón. Y vuelvan. Si la vieron, suban el volumen y disfruten. My name is Lieutenant Aldo Rain. And I need me 8 soldiers. We're gonna be dropped into France dressed as civilians. We're gonna be doing one thing only. Killing Nazis. Bien, obviamente, David, viste la peli. ¿Te acordás tu reacción cuando lo viste?
Realmente no me acuerdo cuándo fue la primera vez que la vi. Sí me acuerdo cuándo fue la última, y fue hace bastante. Así que tengo que refrescar bastantes cosas, que tampoco tuve tiempo de hacer la tarea, así que vos me vas a ir refrescando quizás. A ver, ¿cuál fue mi reacción? Me gustó mucho. Tiene el toque especial de Tarantino. Obviamente, como todas sus películas.
No es tu favorita, digamos.
No, realmente no es mi favorita de Tarantino. No quiero dar una respuesta trillada, pero, y tampoco lo tengo muy claro, pero si hablamos de películas de Tarantino, creo que, bueno, como decía, no quiero ser trillado, pero bueno, lo voy a hacer. Probablemente sean o Pulp Fiction o Reservoir Dogs. Probablemente más Reservoir Dogs. Pero así, como lo que más me gusta de Tarantino, lo que más me gustó de Tarantino fue... hay una película que se llama Four Rooms, 4 habitaciones, y que son básicamente 4 habitaciones de un hotel. En cada habitación pasa una historia y cada habitación está dirigida por un director diferente. La última, la cuarta, está dirigida por Tarantino. Creo que eso es lo que más me gustó y más disfruté.
Para los que no conocen, es muy buena esa peli. Que cada historia pasa en la habitación, no tienen correlación las historias entre sí, excepto por el botones que entra y sale de las historias.
De las 4 habitaciones.
Bien, para mí esta es mi favorita por el impacto del final, ya un poquito más adelante cuando hablemos de eso. Pero a mí me parece, me impactó la peli, me pareció muy entretenida, tiene una fluidez narrativa muy buena, esto que está dividido en capítulos, que si bien después él también lo vuelve a utilizar. Nada, me enamoró del principio, las actuaciones son fantásticas para mí, o sea, no hay uno que actúe mal en esa peli, por lo menos los protagonistas, por así decirlo, están muy muy bien, muy bien casteados. Es mi favorita, la verdad es mi favorita, me gustan mucho, hay un par que me gustan mucho, hay algunas que no me gustan de Tarantino, hay dos que no me convencen mucho.
¿Cuáles son?
Y Jackie Brown no me convence mucho, y Dead Proof tampoco. Uh-huh. O sea, esas son pelis que son muy tranqui.
Bueno,
muy tranqui.
Death Proof forma parte de una dupla, ¿no? Con otra película.
Sí. Que no, era,
no recuerdo ahora no recuerdo el otro director.
Era el
ahora,
director de Sin City.
Pero...
que es mexicano, no me acuerdo ahora el nombre, mira. Ninguno de los dos se acuerda.
Sí.
Pero si las ves juntas tienen sentido, es como rara, es como
Claro.
rara, es como rara la peli.
Sí. Igual te digo, a mí Death Proof es como el Saint Anger de Metallica, que si vos decís, este disco es de una banda desconocida, es un disco genial. Ahora, diciendo, este disco es de Metallica, es una porquería, porque no es Metallica.
Claro.
Entonces, a mí me pasa eso con Death Proof. La peli me gustó, me reentretuvo, pero digo, para hacer una peli de
Esperás
Tarantino
otra
no
cosa.
está buena. Para hacer una peli X, me gustó, me encantó.
Sí, un amigo la describió muy bien a Death Proof, como para cerrar esta idea, que es una película que él quiso homenajear la película de los 70 y hizo una película de los 70. Entonces, la gente le aburrió. Lo loco de esto es que es una de las que menos la gente reconoce como de él. Pero bueno, no vamos a hablar hoy
Claro, es
de
que
Death Proof, vamos a hablar de
sí.
Bastardos sin Gloria. Pero podríamos hacer un ranking, ¿no? Después, si vamos a hacer varias de Tarantino, podríamos hacer un ranking de cuál es nuestro ranking, digamos. El ranking de Cristian, el ranking de David,
Nuestro ranking.
y ver
Dale,
cómo
dale.
coincidimos. Así que lo vamos a hacer. Y hablando de la peli, Bastardo sin Gloria salió en el 2009, es una suerte de ficción ucrónica sobre la Segunda Guerra Mundial, tiene mucho de los spaghetti western y del cine bélico italiano de los 70. Los críticos la amaron y se llevó 8 nominaciones a los Oscar: mejor película, mejor director, mejor actor de reparto, mejor guion original, mejor fotografía, mejor montaje, mejor edición de sonido y mejor mezcla de sonido. Que debo confesar que nunca supe distinguir bien estas categorías. Viste que son esas categorías que en los Oscars no se le da mucha, no le prestas mucha atención.
Sí,
En el PRODE no sabes
no le
cuál
importa mucho a la
elegir.
gente. No, y que quienes lo ganan, medio que no los conocés, ¿viste? Como.
Claro, vos que estudiaste cine,
A ver.
¿qué nos podés explicar? ¿Cuál es la diferencia?
Bueno, yo no, yo aparte de que estuve estudiando algo de cine, trabajo mucho con sonido, yo quiero aclarar. Bueno, la edición de sonido es toda la captura de sonidos reales o creación de sonidos no reales. Por ejemplo, ¿qué serían sonidos reales? Serían diálogos, sonido ambiente, algunos elementos del ambiente específico que querramos, qué sé yo, un reloj de pared que suena, y creación de sonidos no reales, como por ejemplo el efecto de sonido de un sable láser.
Claro.
Todo eso es edición de sonido. Ahora, una vez que tenemos todas esas cosas, que tenemos todos esos sonidos grabados, juntarlos y nivelar cada volumen para poder generar el entorno, el ambiente sonoro, eso es la mezcla.
Bien.
¿Se
Sí,
entendió?
claro, entonces. Bien. Pero no ganó ninguno de esos. Lamentablemente, de esas 8 nominaciones, que eran la mayor cantidad que había tenido Tarantino hasta el momento, solamente ganó uno por mejor actor, que se lo llevó Christopher Watts. Sí, si no lo ganaba, rompíamos todo, porque prácticamente el chabón se roba la película, hace de Hans Landa.
De hecho, dicen que la película estuvo casi por no salir, ya que Tarantino no encontraba el actor indicado para ese papel.
Sí, así es.
DiCaprio sonó en algún momento para el papel también.
Sí, dicen que no encontraba, como un dato así, no lo encontraba. Tarantino dice que no sabía, y cuando lo vio este chabón, que no era muy conocido, ¿no? En ese momento, por lo menos no era
Claro.
un actor de
Bueno,
Hollywood.
después hace Django.
Hizo Django después con él, sí. Hoy lo viven llamando para hacer de villano.
Sí, exactamente.
Aunque,
Sí.
no sé si te acordás, había una peli muy media mala, ¿no? Que era Battle Angel Alita, la fuimos a ver al cine juntos, me acuerdo, mira.
Que teníamos el cine para nosotros
Claro,
cuatro.
no
Fuimos
había
con nuestra.
nadie viendo Alita y nos habíamos ganado las entradas, así que fuimos con nuestras esposas y él actuaba ahí de bueno y no, como que yo decía, no, tiene que ser malo el chaval, como que hace bien de malo.
Igual te voy a ser sincero, no me acuerdo nada de esa
Bien,
película.
está bien, está bien.
Así que
Está bien,
dejémoslo ahí.
tienes razón.
Pero bueno, en Django no hace de malo. En Django tiene un gran papel.
Tienes razón,
Y no
sí,
es
es
el
cierto.
villano.
En Django no hace de malo. Bueno, ya vamos a hablar de Django. En el próximo podcast vamos a hablar de Django.
Bien, bueno, me voy preparando.
Bueno, si no se dieron cuenta, en español se llama Bastardo sin Gloria, pero en inglés se llama Inglorious Bastards, pero el nombre Bastardo está mal escrito en inglés. Tarantino afirmó que nunca íbamos a saber por qué. Él dijo, nunca lo voy a explicar porque lo arruinaría. Es un misterio.
Mirá.
Un misterio por qué le puso así.
Perfecto. Bueno, la idea de Bastardo sin Gloria empezó por el 94 durante Pulp Fiction. Él le empezó a escribir antes que Kill Bill. Pero como no podía encontrarle un final, nada, se postergó por varios
Sí,
años.
estuvo como 10 años escribiendo. Si esta salió en el 2009, pues laburó en Kill Bill, que salió en el 2003. Estuvo más o menos como 10 años escribiéndolo, queriendo hacer como su obra maestra, queriendo que sea perfecta la peli, y el chabón le
Claro.
puso. Yo me desespero, yo como escritor me desespero cuando no escribo 2 días y eso, y el chabón tuvo 10 años escribiendo la película. La diferencia entre genios y otras cosas.
Nada, es increíble. La dedicación que hay en ese tipo de cosas, les cuento. Estoy ahora viendo Masterclass. No sé, bueno, para los que no conocen Masterclass, es el Netflix de los tutoriales. No, tutoriales no, en realidad, de las clases. Y quienes dan clases son todos grosos. Nivel de Samuel Jackson, por ejemplo. Estoy viendo la Masterclass de Aaron Sorkin. Y él cuenta todo este proceso de escribir, de cómo, bueno, justamente él que también tiene guiones muy, muy hablados, justamente con más diálogo que acciones, y él cuenta cómo le lleva todo el proceso, y es un proceso realmente muy dedicado, de mucho tiempo y de nada, de agarrar esa obra de arte y abrazarla y trabajarla mucho.
Sí, de hecho, esta peli es una de, hablando, ¿no?, de diálogo, es una de las más habladas de Tarantino hasta el momento que salió, y muchos la consideraron lenta en ese momento, cuando salió. A mí me gusta que esté dividida en capítulos, como ya decía, y la mayoría de los críticos en ese momento, capaz que hoy también, estaban de acuerdo en que era la mejor filmada. Era la obra en la que más se había puesto las pilas Tarantino, o más cuidada,
Claro.
por así decirlo. Me gusta esto de que use el cine como arma, porque literalmente, gracias al evento que pasa al final en el cine,
Claro.
los aliados pueden ganar la guerra. Entonces, es que hay como un mensaje muy claro de Tarantino en cuanto a esto. Y también el hecho de que un grupo de judíos siendo cazadores de nazis, una vuelta de tuerca a los judíos, digamos, siendo posicionándolos como peleadores,
Habla
luchadores de esto.
siempre, pero él habla esto de como la venganza. En estos aspectos, como también lo vamos a ver y lo vamos a hablar seguramente después en Django.
Jugar con la venganza contra los opresores, ¿sí?
Ya
Contra gente
me acuerdo.
que se lo
Él,
merece.
claro, me acuerdo que lo que él dice es que él le gusta personalmente tomar venganza por esa gente que no pudo hacerlo. Eso es lo que él decía.
Y bien, sin duda el final, por lo menos a mí, me dejó en offside, pero muy mal, porque me gusta esto de que vos sabés la historia, entonces vos sabés que la
Claro.
misión de los bastardos va a fracasar. Aunque vos querés que no, querés que gane. Y cuando la misión tiene éxito y matan a Hitler, vos quedás así
Sí.
como, ¡chan! Es buenísimo. O sea, a mí es una de las cosas que más me gusta, porque es jugar con las expectativas del
Claro,
espectador.
totalmente, sí.
Vos sabés que está yendo y hacia un lado y sabés que no va a pasar eso y al final pasa. Entonces, como, te da lo que vos querías, pero no era lo que vos estabas esperando.
Sí. Sí, realmente.
Vos, Dave, no la viste, digo, hace mucho que no la ves, y le contamos a la gente que en realidad fue, che, quiero hacer las películas de Tarantino, me escribiste, y yo te dije, estoy por
¿Cuándo?
grabar,
Creo que
venite,
te escribí ayer
conectate.
o antes de ayer. Sí, creo que te escribí ayer.
Entonces,
Claro, y vos me dijiste.
date ahí, y no te dije cuál era.
Yo llegué acá, llegué a mi casa a las 10 de la noche, bueno, 10 de la noche de acá, sin saber la película.
Pero para la gente que por ahí está escuchando esto y hace mucho que no la ve, ¿qué te acordás de la peli? ¿Qué recordás que te haya gustado, o tu escena favorita?
Me acuerdo de algunas cositas puntuales. Creo que una
Don.
de las escenas que todos disfrutamos es el batazo que da el oso judío, que en realidad es una escena bastante cruda. A mí eso sí recuerdo, la primera vez que la vi me pareció una escena bastante cruda. La otra escena que me gusta mucho y más que nada por la simbología de los elementos y la forma, es la primera escena de todas, con la que empieza la película, donde el antagonista va a esta casa a buscar a esta familia judía, y todo el simbolismo que hay en cada una de las, de, en cada una de las cosas que él hace, la forma en que él entra, la forma en que se sienta, cómo agarra, cómo saca su pipa gigante frente a una pipa hecha con madera que tenía el otro tipo. Esa es otra escena que realmente me gusta mucho.
Es fantástica, que hablan en diferentes idiomas, y cómo el chabón
Sí.
explica, él se le llamaba el cazador de judíos, cómo el chabón explica por qué era el mejor, porque el chabón decía, los nazis piensan como nazi, pero yo pienso como judío, entonces entiendo esto, es como, es buenísimo, esa escena
Sí.
me gusta mucho. A mí me gusta mucho la escena en el bar este que está encima en un subsuelo.
Sí.
Cómo en cada capítulo maneja la tensión distinta, ¿no? Porque acá maneja una tensión, vos no sabes que la familia está ahí, entonces maneja una tensión rara, porque vos tenés miedo como te da la sensación de que este nazi se hace el bueno, pero es malo, o lo va a matar al chabón.
Claro.
Y en esta del bar, se tienen que ir, o sea, tienen que, justo se encontraron con unos nazis ahí. Y bueno, ¿cómo terminan los nazis descubriendo de que no son nazis ellos
Sí, no, eso
por
es.
cómo hacen el 3?
Claro, sí.
Es muy, muy linda. Y bueno, el final con ese plan de venganza que tiene Shoshana contra los nazis, que graban la película y se corta la película. Bueno, no. Si me pongo a decir todo lo que me gusta de la peli, estoy hablando 5 horas porque me gusta casi toda,
Claro,
pero
cortas la
es.
pena.
Está muy bien lograda, muy, muy bien lograda.
The German will be sickened by us. The German will talk about us. And the German will fear us. Nazi ain't got no humanity. They need to be destroyed. Each and every man under my command owes me 100 Nazi scalps. And I want my scalps.
Y acá van las curiosidades de la peli que encontramos. Till Schwinger, creo que se dice así, Schwinger, que interpreta al sargento Hugo Stilix, solo aceptó actuar en esta película y ponerse un uniforme nazi porque su personaje iba a matar nazis. No sé si se acuerdan, era el alemán que había matado a 13 nazis y había sido condenado y los bastardos lo liberan.
La actriz Melanie Laurent, que interpreta a Shoshana, trabajó durante algunas semanas como proyectista en el New Beverly Cinema. Es un cine histórico ubicado en Los Ángeles. Ahí ella proyectó dibujos animados y algunos trailers previos a los shows.
Sí, todo esto porque Tarantino quería que la chica supiera manejar los proyectores. Bueno, en la escena en donde el personaje de Christopher Waltz estrangula a Bridget von Hammersmack, la actriz, las manos que se ven en el cuello de la chica no son las de él, sino son las de Tarantino. El director quiso hacer un cameo, pero no mostrarse directamente para que los fanáticos no lo pudieran notar tan fácil. Un poco rara la forma en la que quiso aparecer, pero ahí vamos.
Bien, el actor Samuel Jackson hace un cameo en la película. Si no lo ven, es justamente porque no aparece frente a cámaras. Si prestan atención, lo van a escuchar narrando la historia de Hugo Stiglitz.
Esa es buenísima y yo no me había dado cuenta de eso. Lo
No.
descubrí solamente averiguando. Bien, en el capítulo 1, cuando se presenta Hans Landa, de que habíamos charlado hace poco, según Tarantino, es una de sus escenas favoritas de todas sus películas, la que más disfrutó y la que mejor escribió según él.
Originalmente este papel de Donny Donowitz, el oso judío, iba a ser interpretado por Adam Sandler, pero no pudo por problemas de agenda. Estaba ocupado haciendo Funny People. ¿Te imaginas eso, Cristian?
Esto o salía muy bien o salía muy mal. O te hundía la peli porque estaba Adam Sandler haciendo de Adam Sandler. O por ahí nos sorprendía porque ha hecho otras películas dramáticas donde vemos que el chabón sabe actuar. O sea, no es el mejor actor
Bueno.
del mundo, pero sabe actuar. Curiosamente, el actor que interpreta a Donny Donowitz, que se llama Eli Roth, dirigió la película que aparece adentro de esta película, que es Nation Pride, o El Orgullo de la Nación, porque además de
Claro.
actor, es director.
Interesante. Bueno, que es justamente la película que se pasa en el cine.
Sí, es la película que estrenaba ahí, que los reunía a todos, que es donde Daniel Brühl era el. No solamente estaba basada en su vida, sino que él actuó en la película.
Bueno, y justamente una locación importante en el film es el cinema Legamar. ubicado en París. Como tal, no existe en realidad. Se usaron tres diferentes locaciones para poder recrear todo lo que ocurre dentro de esta locación, de este espacio.
Como último dato que tengo, es la sexta película de Tarantino. A él le encanta ponerles número a las películas. Esta es la sexta. Y bien, para cerrar ya nos vamos despidiendo. ¿Algo que quieras agregar de la peli, David? ¿Tenés ganas de verla ahora de vuelta?
Bueno, yo considero que es una película un poquito lenta, para mi gusto. Yo sé que no para todos. Así que no es de las que elegiría para ver. No sé si sería mi primera opción para ver. Pero pronto la voy a ver, seguramente de nuevo. Lo que quiero agregar es un detalle, no es de la peli, es más bien de Tarantino. No sé si todos saben, quien asiste a Tarantino, no recuerdo el nombre, quien se encarga de escribir las claquetas, es una chica, es la asistente de dirección, y ella, todo el tiempo es muy común que escriba nombres de bromas en la claqueta. Entonces, si entran a YouTube y buscan, hay un video de compilaciones donde ella nombra la escena, o sea, nombra todo lo que escribió en la claqueta y hace tentar a los actores. Y bueno, justamente en Bastardo sin Gloria pasa mucho, mucho esto. Así que véanlo, es bastante divertido.
Mira, no lo tenía, así que le voy a ver. Bueno, David, gracias por sumarte a este podcast.
Gracias por
Ya cuando
permitirme
realicemos
estar.
los próximos de Tarantino, te voy a estar invitando también.
Por favor.
Y bueno, contarle a la gente dónde te pueden encontrar, qué pueden ver de vos.
Bueno, a mí me pueden encontrar en YouTube como David Salva. Para quienes son músicos, yo doy clases de banjo. Así que si les interesa el country, si les interesa el bluegrass o el folk, ahí me pueden encontrar. Me pueden encontrar en Instagram como David Salva DS también. Y pronto, todavía no está, pero pronto, si quieren ir suscribiéndose, voy a empezar a subir historias absurdas en la música.
Tengo ganas de ver eso porque por lo que me contaste está muy bueno. Gracias David por sumarte de nuevo. Pueden escuchar este podcast y todos los demás en Spotify buscándolo como Batman es un científico o en mi página web, cristianblasco.com, mi Instagram para seguirme y ver las giladas que subo y las cosas nuevas es arroba Cristian Blasco. Muchas gracias por escuchar y que Dios los bendiga.
¿Por qué Batman ya no baila nunca? ¿Recuerdan el Batty Twist?